Hijo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas noches y bienvenidos, bienvenidos una vez más aquí al Duro y Sin Guantes. Mi nombre es Pepe Campos, el Chambi. A mi derecha el señor Rafael García Toledo, el Google del deporte.
Y de Placeta.
¿Y de Placeta? De Placeta.
No, yo soy de Placeta, pero bueno, me pone donde quiera.
Todo, te cambia de...
Qué bueno, te peleas con la geografía.
A mi izquierda. Orlando Peña, el guajiro, que tiene hoy unas cosas ahí, debe estar interesante porque son como 233 papeles que sí tiene, así que el estudio que usted ha hecho es un estudio grande para, sí, esto, señor, de hoy.
Y tú sabes que nosotros estamos esperando los viernes por ti.
Ah, sí, oígame, ¿sí, no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, eso me hace a mí muy, muy, muy feliz. En los controles, señor, en los controles, ¿quién mejor que Otón Madariaga? El hombre que se la sabe todo, la Castilla, la negra, la blanca, las piezas del keyboard, y al director de los caballitos, Héctor Carrillo. Y bueno, pues vamos a hablar porque tenemos muchísimo, muchísimo, muchísimo que hablar. Pelota, la NBA, las cosas del Guajiro, fútbol, Olimpiada, hay una descarga, vamos a hablar, inclusive vamos a hablar de Lainier Domínguez, todas esas cosas. Mucho, pero mucho, mucho por hablar. Rafael, ¿cómo usted está? Muy buenas noches, mi amigo.
Muy buenas noches, Mr. Chambi. Mira, terminó un juego ya, el único que ha terminado, de los Cachorros de Chicago y los Padres. Los Cachorros le ganaron 6-5 a los Padres. Lo ganó Stroop, tiene 2-3. Lo perdió Stedman, tiene 6-5. Y lo salvó Krimbel, el quinto que salva Krimbel, que se está estrenando este año con los Cachorros de Chicago, después que el Boston le dijo que no lo necesitaba, o que era muy caro, lo que fuera. Pero bueno, el hecho que no está allá, sino está acá con los Cachorros. Por San Diego, que nada más que anotaron 5 carreras, bueno, tenemos que 2 la empujó Machado, y Machado hizo algo de 5-2. Batió un jonrón, su número 24. Impulsó 2, anotó 1. La otra carrera anotó Mejía, el receptor, de 5-1 con una impulsada. Naylor, que vino de emergente, esto tiene de 1-1 con una impulsada y una anotada. Y esas son las carreras que tiene ya el equipo de los Padres. Se quedaron cortos con una. Bueno, con los Cachorros empezamos con los compatriotas. Almora Jr. batió de 4-1 y anotó una carrera, estaba teniendo 2-45. El muchacho, Baez, el shortstop, de 4-2, impulsó una de las carreras, anotó 2 de ellas. El héroe fue Rizzo, la primera base, batió de 3-2, producto de un jonrón, su número 20, y impulsó 4 y anotó una, la del jonrón, como es natural. Así que con esa, ya ellos tuvieron la carrera que necesitaban para ganarle a los Padres. ¿Ok? Así que ese es el único juego que tenemos hoy. Eso es lo único que tenemos hoy hasta el momento. Hay otras que están calentando, otros están en primer inning, pero nadie ha anotado nada. Y nos referiremos a esos juegos. Un poco más tarde daremos resultados parciales, pero vamos a hablar de los juegos ayer, que fueron muchos. Y fueron, vamos a decirte, bastante animados. Ayer los Marlins le ganaron a los Padres. 4-3 fue el marcador. Lo ganó Romo, evidentemente iba a cerrar y posiblemente falló y después le anotaron carrera y ganó. Tiene 2 ganados, ninguno perdido, lo perdió Wingenter. Sí, tiene 1 ganado, 3 perdidos. Bueno, por San Diego, Tatis Junior, que es el fenómeno de este muchachito. Okay. Batió su jonrón número 15 ya de 4-1, una impulsada, una anotada. Estaba teniendo 3-25. El hijo de Tatis, Junior.
Y yo quiero hablar de eso un momentito, Rafael, sí. Porque se habla del hijo de Tati, se habla del hijo de Gurriel, se habla del hijo de este, de cómo se llama, de Guerrero, se habla del hijo de Mondesí. Pero yo creo que el que ha tenido la temporada más completa y más, o sea, ha sido igual desde que empezó, es este muchacho, Tati Junior, el hijo de Fernando Tatis.
Sí. Pero, sí, y este Tatis dice que lo importante de él es el guante, pero todavía tiene 3.25.
Y anota, y empuja, empuja, y lo hace todo.
Exactamente, el muchacho está bateando el primer bate, ¿okay? Tiene un promedio de envasarse más el Lugan de 9.90 por encima de todo el mundo y su tía, ¿okay? Esto
15 jonrones.
Sí, sí, sí. No, no, tiene sí, 15 jonrones ya y no ha jugado todos los juegos.
Correcto. Para mí ese muchacho, como te digo, de todos los hijos.
Sí, los hijos de.
De los hijos de, me parece que es el que por lo menos ha tenido el año más completo, más completo.
Bueno, Eric Hosmer Somellán, la primera base del equipo de San Diego. Batió de 5-1, todavía tenemos 2.83. Tenemos a otra carrera empujada aquí, fue de Hechel, de 2-0, pero empujó una carrera. Y Mejía vino de emergente y tiene de 1-1 con una impulsada. Esas fueron las carreras de los Padres, que fueron tres. Ahora los Marlins tuvieron a Walker, la tercera base, batió de 5-3, impulsó una. Anderson, la tercera base. Bueno, está jugando Rayfield ayer, fue lo mismo una que otra. Batió de 5-2, impulsó una. Ramírez, que es el muchachito colombiano recién llegado jugando en left field, batió de 4-1, anotó una, impulsó otra porque batió un jonrón. Su jonrón número 4 de este muchachito, estaba llegando 2.86. Así que esas fueron las carreras de los Marlins con las que ganaron 4-3 a los Padres. Así que
por primera vez en el año, los Marlins dejan al otro equipo en el cuadro. Sí. No habían dejado a los jugadores en al otro equipo. O sea, en otras palabras, ganaron en la última vez que fueron al bate.
Sí, qué cosa que no lo han hecho nada porque ellos todo inclusive los extraínos lo pierden.
Correcto.
Bueno, los Phillies ganaron, esto es una serie de juegos apretaditos, 7-6 le ganaron a los Dodgers. Los Phillies en un cachumbambay de juego se fueron arriba dos o tres veces. Los dos, este lo ganó Suárez, tiene 2-0, lo perdió Floro, y Floro tiene 4-3. Nery salvó su juego número 18 de la temporada para el equipo de los Phillies. Aquí, ¿quiénes produjeron por los Dodgers? Bueno, Verdugo, de 4-1 con una impulsada y una anotada. Verdugo, un muchacho joven, jugó center field y después left field, y estaba teniendo 304. Viales, la primera base, de 4-3, impulsó una y anotó 3. Y Hernández, Kiki Hernández, cubano nacido en Puerto Rico, jugó al shortstop, él juega cualquier cosa. Y bateó de 4-4, impulsó 4 y anotó 2. Se llevó el juego por la casa del solito. Bueno, pero a pesar de eso, los Dodgers perdieron. Pero el equipo de los Phillies, que sí ganaron, con 7 carreras que anotaron, la primera le impulsó segura, de 4-2 con una impulsada y una anotada. Harper, ayer le fue muy bien, de 3-2, impulsó 2, anotó 2. Hawking, de 4-1 con 2 impulsadas. Real Muto, de 3-1, impulsó 1. Está bateando 2.69, Real Muto. Hernández, la segunda base, de 4-1. Y Hansler, el left field, de 3-1, una impulsada y 2 anotadas. Así terminó el juego, 7-6 a favor de los Phillies. Los Phillies tienen 50-47 y los Dodgers, que están, se perdieron de vista, tienen 64-35. Eso no se le ve ni el número uniforme de
los
que están.
Los Dodgers ha sido, y hoy los Dodgers comienzan una serie de 3 partidos con los Marlins.
Bueno, sí, fíjate. Bueno, sabe Dios cómo son los Marlins de raro. Bueno, la media roja del Boston, ayer le ganaron 5-0 a los Azulejos de Toronto. Pichó Sale y pichó muy bien Sale. Esto no le hicieron carrera en todo el tiempo que pichó. Y ganó el juego, tiene 4 ganados y 9 perdidos, porque como se acuerdan, al principio de la temporada este hombre, cada vez que salía lo bombardeaban. Pannone perdió su 4ª decisión, tiene 2 ganados. Por Toronto, Gurriel Jr. de 4-0, todavía tenemos 2.92. Guerrero Jr., este es el lugar de los Jr., de 2-0, estaba llegando 2.38 con todo su guerrero. ¿Okay? No hicieron nada, le pongo esos dos porque son los hijos de, pero no anotaron carrera ninguna. Por Boston, bueno, Mookie Betts de 3-2, impulsó uno y anotó 2. Devers, que como dice Guajiro, está encendido, metió su jonrón. Devers, el número 19. Y batió de 4-1, que fue el jonrón, y puso 3, anotó 1, está batiendo 3.25. Dije, Bogarts, de 4-2, 3.15 está batiendo. Julito Martínez jugó el right field de 4-0, está batiendo 2.86. Está dolorido todavía. Y el right catcher, Sandy León, batió de 4-1, y puso 1 y anotó otra. Y ganaron la media roja 5-0. A los Azulejos de Toronto. En otro juego, los Reales de Kansas City se impusieron 6-5 a las Medias Blancas de Chicago. Y ahí, bueno, por las Medias Blancas tenemos medio equipo es cubano, ¿no? Sí. Moncada jugando la tercera base de 5-3, impulsó una, anotó dos, estaba batiendo 303, muchachito este. Tiene impulsada 50 carreras. Abreu, fue designado ayer de 5-2, batió. Impuso 2 carreras, llegó a 68 carreras impulsadas. Y John Jay batió de 4-1, anotó 1. El otro que hizo algo fue Cordell, el right field de 3-2, impulsó 1 y anotó otra. Moncada pues batió su jonrón número 17. Kansas City, que fue el que ganó el juego, a pesar de todo lo que hicieron los cubanos, pero no. Que tuvieron a Cuthbert la primera base, que batió jonrón y batió además de 5-3.
Ese es nicaragüense.
Cuthbert.
Sí, sí, tiene un nombre rarísimo. Ah, Chesler. Bueno, Chesler. Sí.
Chesler Cuthbert.
Chesler Cuthbert.
Esa gente son de la costa del Pacífico y son muchos de ellos indios miquitos que han heredado, son mestizos miquitos con gente de las islas. Que vinieron a esa zona a hacer el canal y hablaban inglés y hablan un patuá ellos allí, que en inglés que no se lo entienden más que ellos.
Un dialecto.
Sí, y tienen los nombres esos en inglés, muy interesante. Tú vas a Costa Rica, tienen un grupo grande de ellos, sobre todo en la costa, y como tú ves el equipo de atletismo de Costa Rica, todos son esa gente, porque los ticos de arriba eso no corren, tú sabes, los blancos no corren, tienen que venir.
Y hay otro también, otro nicaragüense que también tiene un nombre así, no me recuerdo ahora, sí. Pero hay otro.
Bueno, Jorge Soler, batió su honrón número 26 de la temporada, tiene 69 carreras impulsadas, tiene más que Abreu. De 5-2 con 2 impulsadas y 1 anotada.
Un año espectacular. No, o sea, no. El averaje no es, pero es el averaje. Sí. Si lo aumenta 10 puntos más, sería un slugger, un verdadero slugger.
Ya va a tener 2.48 nada más, pero está impulsando 69 carreras. O sea, y 26 honrones. Uh-huh. O sea, el tipo es muy oportuno, aparte correcto. De todo, ¿no? Este muchacho que desde que vino y cogió el bate, lucía que era un fenómeno, y entonces no funcionaba nada. Y ayer estuvimos hablando de eso, y dije, señores, estos muchachos cubanos que vienen aquí no solo tienen que adaptarse a la pelota, sino tienen que adaptar a la sociedad. Entonces hay que darle un poquitico más de tiempo. ¿Tú no, decir?
Y fíjate, hablándote en eso, fíjate que la mayoría de los que triunfan van a mercados pequeños. Por ejemplo, en el caso de Soler, Soler lo subieron para Chicago. Chicago es un monstruo que te come.
Sí, exactamente.
Es un o sea, es un...
Es otro mundo completo.
Un mundo que te comería.
Sí.
Entonces, yo siempre he dicho que si Aroldi Chapman hubiera empezado con los Yankees, nunca fuera lo que fuera.
No, porque la calle Nueva York arriba.
Inclusive cuando fue a Cincinnati, querían que empezara. Y él no empezó en Cincinnati. Él en Cincinnati era un relevo.
Sí.
Lo cogió Dusty Baker y le dijo, no, tú vas a hacer mi relevo, vas a pichar todos los días. Y lo hizo. Y estoy de acuerdo contigo de que de que si lo cogen una ciudad grande, la única excepción podemos llamar es Abreu, pero al mismo tiempo Abreu tenía ahí un señor que se llamaba Oreste Miñoso,
sí,
que lo cogió bajo su sombra.
Exactamente.
Y ya
se sintió protegido.
Ya se sintió protegido.
Eso es muy importante. Un muchacho joven que no viene de allá, que no sabe el idioma, no sabe si, cuando alguien se ríe, si se están riendo de él. Entonces, eso es cierto.
Correcto.
¿Okay?
Correcto.
Entonces, que se burlan de lo poco que habla él. Uh-huh. Y no lo hacen de mala fe, lo hacen porque le da gracia.
De acuerdo.
Pero eso es humillante, te das cuenta. Muy bien, así que este juego terminó 6-5 a favor de los Reales sobre la media blanca. Los Yankees le ganaron el doble juego a los Rayos de Tampa. Metieron los dos. El primero lo ganaron 6-2. Lo ganó Germán. Y lo perdió Chirino. Esto parece una cosa de un dúo de guitarrita. 12 ganados y 2 perdidos tiene Domingo Germán, que está muy bien. Y Chirino tiene 8-5. Esto por el equipo de Tampa, bueno. De 4-1 con un impulsado y una atada, producto de su honrón número 15, fue Maddox, el left field, impulsó una carrera. La otra carrera la impulsó Yandy Díaz, que jugando la tercera base, estaba bateando 2.83, y al partido de 4-2 impulsó una y anotó otra. Por el equipo de los Yankees.
Es la primera vez que le meten 3 juegos Tampa a los Yankees.
Los Yankees a Tampa.
¿Sí? Siempre le gana a los Tampa.
No, pero este año, en la
le
última.
Metieron 3,
la última
y se están alejando.
Sí, en la última le ganaron los Tampa también.
Bien, los Yankees la cosa fue distinta, naturalmente. Hicks, el center field, batió su jonrón número 9, de 4-2, una impulsada y una anotada. Sánchez, el catcher, de 4-2, una impulsada y una anotada. Boyd, la primera base, de 4-1, con una impulsada. Y Urshela, la tercera base, que suponían que lo iban a sentar, y no pueden sentarlo, porque el tipo estaba batiendo 308.
Exacto.
Metió su jonrón número 9 y allí batió de 4-3, impulsó 3 y anotó 1. ¿Ok? Así que, ahí se queda este muchacho. ¿Okay?
No, sin duda. Ellos están hablando de que cuando Andújar regrese, probablemente sea para cambio.
Sí. Muy bien. Los Yankees ganaron el segundo juego, 5-1 a los Rayos de Tampa otra vez. Se le metieron de 2-2. César, no es porque lo diga así con acento de Pavlovsky, es que se llama César.
César.
S-E-S-S, digo C-E-S-S-A, César.
Es mexicano, ¿no? No
sé lo que es.
Sí, es mexicano, es.
Tiene un nombre más chulo.
Pichón mexicano.
Sí. Esto ganó, tiene uno ganado y uno perdido. Morton lo perdió, su tercera decisión. De derrota, pero tiene 11 ganados Morton. Y bueno, ayer por Tampa, que nada más anotaron una carrera, le impulsó Lloyd, la primera base, que batió de 3-3, impulsó una, eso fue todo lo que hizo Tampa. Por los Yankees, bueno, Gregorius de 4-2, 2 impulsados, una anotada, y Boyd volvió a batear de jonrón en este juego, el número 18, de 3-1, con una impulsada, una anotada, el juego designado, Tuckman en left field, batió de 1-0, pero impulsó una carrera. Así que eso.
Rafael, ayer vi en el juego una cosa bastante rara, porque era profesional. Con las bases llenas, estaba lanzando Charlie Morton, un gran lanzador del equipo de Tampa.
Sí.
Y el catcher Mike Zunino aparentemente tiene un lapsus mental. Y ya cuando Charlie Morton está lanzando, ya que presenta en el. Se levanta para pedir timeout. Charlie Morton lo descontrola, sale del box y le llaman un box.
Sí.
Claro, después de eso se abrieron
las compuertas.
Las compuertas se abrieron.
Sí.
Pero fue un lapsus mental tremendo, 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 tremendo.
Sí. Muy bien, los Cardenales ganaron 7-4 los Rojos de Cincinnati en una pelea de Colorado aquí. Lo ganó Hodgson, tiene 9 ganados y 4 perdidos. Stephenson perdió su segunda decisión, tiene 2 ganados. Y Miller salvó su juego número 2. Emma, la tercera base por el equipo de San Luis, batió de 5-1, impulsó 4 y anotó 1. Se puede imaginar qué es lo que batió. Así que, y De Jong, Estos dos son los que hicieron un juego completo, porque necesité que más nadie empujó nada. De John Mateo de 4-2, impulsó 3, anotó 2. Con eso ganaron los Cardenales. Ahí tienen todas las carreras. Uno impulsó 4, el otro impulsó 3, son las 7. Por el equipo de los Rojos de Cincinnati, Boto, la primera base de 4-1 con una impulsada. Eugenio Suárez, la tercera base de 3-1, 2 impulsadas, 1 anotada. Puig, jugando right field de 5-2, no impulsó ni anotó. Pero ya está bateando 2.61, porque ha reaccionado.
Que estaba en 174, caballero.
Exactamente.
Estaba en 174.
Iglesias batió de 4-2, anotó una, está bateando 2.85. José Iglesias. Y Graterol, el queche, impulsó la otra carrera. Batió de 4-1, impulsó una. Por Cincinnati, esas fueron las cuatro carreras de Cincinnati. Los Cardenales ganaron. Los Cardenales tienen 49-46. Deberían haberlo hecho un poquito mejor. 43-51 tiene Cincinnati. Y los Indios de Cleveland se impusieron 6-3 a los Tigres del Detroit. Bauer ganó este juego. Su novena victoria, tiene 7 derrotas. Boy perdió por octava vez, tiene 6 victorias. Y Brad Hand, el antiguo Marlin, salvó su juego número 26. Por el equipo de Detroit, Castro, la segunda base de 4-2, impulsó 2, anotó 1. Goodrum, la primera base de 4-3, impulsó una y anotó otra. Y esas fueron las tres carreras de los Tigres. Por equipo de los Indios, el Cleveland, Loophole, el left field, batió un jonrón, su número 10, de 3-10, 2 impulsadas, 2 anotadas. Ramírez, la tercera base de 4-1, 3 impulsadas y 1 anotada. Loophole, por cierto, batió, sí, ya dije que había bateado un jonrón número 10. Y por último, Nankin, el right field, batió de 2-0, pero impulsó una, y con eso ganaron los Indios 6-3.
Rafael, 5 victorias consecutivas para los Indios, los cuales se han ido pegando de una manera tremenda a Minnesota, y cuando parecía que Minnesota se iba a robar, bueno, después entraremos en la tabla de posiciones.
Sí, pero bueno, Cleveland tiene un equipo tremendo, lo que estaba dormido, vamos a decir. Bueno, los Nacionales ayer le ganaron 13-4 a los Bravos de Atlanta. Estrasburgo ganó su juego número 12, tiene 4 derrotas. Y Wright perdió por tercera vez, no tiene victoria. Por Washington, y aquí pasa una cosa interesante que te voy a decir. Eaton, el right field, de 6-2, una impulsada, una anotada. Rendón, la tercera base, de 5-3, una impulsada, 2 anotadas. Zimmerman, la primera base de 5-2, una impulsada, una anotada. Dozier, la segunda base de 3-2, 2 anotadas, 2 impulsadas. Robles, el center field, de 5-2, 2 impulsadas, 2 anotadas. Y Estrasburgo, el pitcher, de 3-3, 5 impulsadas y 2 anotadas. Y puso un récord para el equipo.
Y lo más interesante fue que dos de los hits fueron en el mismo inning. Y uno de ellos fue un jonrón.
El tipo le volvió loco. Creo que no va a batir más en toda la temporada. Bien, pues por la tanda no hubo mucho. Freeman, más natural, el sospechoso habitual, de 4-1 impulsó una. Macaques, el otro sospechoso habitual, de 4-2, un impulsado y una anotada. Y Alves, a segunda base, de 4-1, con un impulsado y una anotada. Y ahí están todas las carreras de los Bravos, que fueron 4, pero la otra gente anotaron 13. Y los Mellizos ganaron ayer otra vez, le ganaron 6-3 a los Atléticos, lo ganó Gibson. 9 ganados, 4 perdidos. Petit lo perdió, tiene 2-2, y Rogers salvó su juego número 14. Aquí tienen dos grandes nombres de pitcher, Gibson y Petit, pero ninguno de los dos.
Ninguno de los dos.
Es Kenneth Bird. Muy bien, Oakland, Davis, designado, impulsó una carrera de 4-1 con una impulsada. Y Profala, segunda base, impulsó 2 de 4-1 con 2 impulsadas. Esas fueron las tres carreras de los Atléticos. Por parte de Minnesota, bueno, Garber, el catcher, de 4-1 impulsada y una anotada. Cron, la primera base, 4-1 impulsada y una anotada. Y Rosario batió su jonrón número 21. Y es de 1-1 con 3 impulsadas, una anotada. Y ahí ya tenían las carreras que le hacían falta para ganar. Okay. Por cierto, Gibson, el gran
Bob Gibson,
Bob Gibson, anunció que tiene cáncer del páncreas. ¿Okay? Normalmente ese cáncer no tiene mucha vuelta.
Descubierto a los 83 años de edad.
Sí. Los Astros le ganaron 6-2 a los Angelinos ayer, teniendo a Miley como el ganador, tiene 8-4. Lo perdió Harvey, tiene 3-5. Harvey, que después que se hundió, no importa, ha cambiado de equipo, pero no ha sacado cabeza más nunca. Ok, por el equipo de Houston, Springer batió de 5-2, impulsó una y anotó otra, su jonrón 22 de la temporada. Berman batió su 25, shortstop de 2-2, impulsó una, anotó 3. Álvarez, designado de 4-2, 2 impulsadas, 1 anotada. Gurriel, la tercera base, de 4-1, 1 impulsada. Y Reddick, el rifle, de 4-1 y 1 impulsada. Esas son las de los Astros. Las de los Angelinos, Upton impulsó una, tenía 2-0. Y Pujol, el viejito, de 3-1 con una impulsada. Y en eso quedaron con esas dos carreritas. Los Cerveceros de Milwaukee, estamos casi, le voy a decir porque tenemos que acabar, ganaron 5-1 al equipo de los Diamondbacks. Lo ganó David, lo perdió López, de Way por Rivita, porque nos queda muy poquito tiempo. Yelich batió de 4-1, bateaba teniendo 3-30. Brown de 3-1, impulsó 2 de la carrera y anotó otra carrera, la impulsó Arcia, de sangre cubana de Valencia, Venezuela, de 4-1, con una impulsada y una anotada. Por el equipo de Diamondback, bueno, solamente anotaron una, la impulsó Lamb, la tercera base, que batió de 4-1. Y finalmente. Los Gigantes le ganaron 3-2 a los Mets, lo ganó Jerez, lo perdió Massa. Jerez tiene 1-0, Massa tiene 0-1. Alonso, de 7-1 con una impulsada por los Mets. Y, bueno, esa es la única que aparece impulsada, aunque anotaron 2. Por el equipo de los Gigantes, Crawford de 6-2 con una impulsada. Pilar de 6-2 con una impulsada. Y Solano, el colombianito, está bateando 3-43 de 4-2 y una impulsada. ¿Quién lo diría?
Y con eso terminamos la primera media hora. Así que, señor Otón, lléveselo.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocaros. El opositor Bartolo Cantillo Romero, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue puesto en libertad este viernes tras más de 72 horas de detención en la unidad policial de la provincia de Guantánamo. Cantillo Romero declaró a Radio Martí que tanto él como la dama de blanco Cecilia Osorio, su esposa, fueron arrestados el lunes y multados por tratar de salir de la provincia Guantánamo.
Me arrestaron en el punto de control que está ubicado en la autopista que se llama Río Frío, ahí en la salida de Guantánamo. Y me llevaron para la unidad policial de La Yaya, que queda en el municipio de El Salvador, aquí en Guantánamo. El lunes 15 a las 8 de la noche, hasta hoy a las 8 de la mañana, que me liberaron. Yo iba con mi esposa, Celina Osorio, claro, para La Habana, que es Dama de Blanco, para la sede allá nacional. Y tomamos como alternativa irnos a esa hora, a las 8 de la noche, y cogimos un camión para particular, salen de aquí de Guantánamo y cuando llegamos ahí al punto de control, la policía uniformada ahí que está de guardia nos bajó por órdenes de, dicen ellos, de la seguridad del Estado, y se llevaron a mi esposa en una patrulla y luego me llevaron a mí para la unidad policial de La Yaya. Al día siguiente fue un oficial de la seguridad que se hace nombrar León a amenazarme, primero a ofrecerme para que me quitara de la oposición o irme del país, que ellos me podían ayudar. Yo le dije que yo no partaba con la dictadura. Me pegaron la multa de 500 pesos, moneda nacional, porque me han advertido varias veces de que no puedo salir de la provincia. Mi esposa 16 horas estuvo arrestada y luego la soltaron con una multa de 500 pesos, moneda nacional también.
La demanda presentada por médicos cubanos contra la Organización Panamericana de la Salud permanece en un estado de estancamiento porque aún no hay decisión en cuanto a la ciudad en la que se llevará a cabo el proceso judicial. Al respecto, Ricardo Quintana recogió las declaraciones de Samuel Dubín, del equipo de abogados de los galenos cubanos, y de la doctora cubana Ramona Matos.
La audiencia tuvo lugar en el Tribunal Federal de Miami, presidida por el juez de distrito Darren P. Gales, quien pidió más tiempo para dictar su veredicto. El abogado Sam Dubin, quien representa a los médicos cubanos, explicó que la OPS ha cometido un delito federal penal previsto en la ley de chantaje civil, influencia y organizaciones corruptas conocida como RICO.
La ley RICO tiene una disposición especial que dice que donde sea que se encuentren las partes afectadas con quien las organizaciones hayan hecho negocio, debe ser la sede apropiada, y creemos que esa sede es Miami.
Agregó que el ente regional mantiene que el juicio debe transcurrir en Washington porque es ahí donde radica la central de la organización.
El juez ha tomado esto como un recurso de apelación porque ya un magistrado anterior falló a favor de los médicos concediendo la sede a Miami con el argumento de que es una sede superior a Washington, porque 1.500 médicos que fueron víctimas de tráfico humano viven en esta ciudad y aquí deben comparecer ante el juez para denunciar lo ocurrido.
La demanda se radicó en noviembre a favor de 4 médicos cubanos, parte del programa Más Médicos de Brasil.
Somos 4 médicos cubanos, la doctora Tatiana, la doctora Rusela, el doctor Fidel y yo, en representación de los miles de médicos cubanos que han pasado por todo esto de la esclavitud del trabajo a lo que se nos impuso en Cuba.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, posicionó este viernes a su país como precursor en la lucha antiterrorista internacional durante un evento realizado en la República Argentina, en el que condenó al grupo chiita libanés Hezbollah, del que aseguró sigue siendo una amenaza. La amenaza cambia constantemente. Los gobiernos tienen muchas experiencias y podemos compartir información. Los Estados Unidos está preparado para ser el precursor de esto, aseguró Pompeo durante su discurso en la apertura de la Conferencia Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, que tiene lugar estos días en la capital de la República Argentina. El gobierno sancionó hoy a 4 altos militares de Venezuela, entre ellos el general Rafael Blanco Marrero, que habría sido designado como nuevo director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Los oficiales son el coronel Hanover Esteban Guerrero Mijares, uno de los dirigentes de la DGCIM, el mayor Alexander Enrique Granco Arteaga, jefe de la Unidad de Asuntos Especiales del Organismo Militar, Rafael Antonio Franco Quintero, director de investigaciones, y Rafael Blanco Marrero, exdirector de la región central de la DGCIM. Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, había adelantado que el gobierno tomaría medidas en contra de estos cuatro militares por reprimir y sancionar a ciudadanos venezolanos inocentes. Estamos con los ciudadanos de Venezuela contra sus opresores en la lucha por la libertad, señaló en su cuenta de Twitter. De este modo, los cuatro militares fueron añadidos a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Y regresamos aquí para la segunda media hora de Al Duro y Sin Guante. Señores, esto se pone mejor porque usted sabe lo que ha pasado, que Héctor Carrillo ha brincado el charco y está aquí con nosotros.
Estoy aquí para abusar de Guajiro.
Guajiro, ¿cuánto bate? Oye, Chambi, tú no
cuéntame,
sabes qué.
Cuéntame, Guajiro, ¿qué tiene?
Chamba.
Chambi.
Ay, otra vez. Esto no avanzamos.
Para sí, ¿verdad? Pero cuéntame. Estaba mirando aquí que el equipo de aquí le está empatado del equipo de Minnesota en el Wild Card. ¿Qué te parece?
Oye.
Los últimos 17 juegos han ganado 11.
Estoy asombrado. Y cinco yo también. Seguidos. Lo pudo haber dicho en la otra media.
No, pero no.
¿Tú eres fanático de Cleveland?
No, claro, no. Claro, el equipo Miguelito de la O, ¿cómo no voy a ser fanático de Cleveland y de Ascuez?
Recuérdate que a Minnesota lo que tiene es un trabuco y sin embargo, mira, hace que fenómeno.
¿Verdad? Oye, tú sabes que él tiene un hermano mayor, ¿tú sabes cómo se
llama? Fanático dominioso, por eso que...
Oye, Guajiro, ¿tú sabes cómo se llama el hermano mayor de Chambi? Chambón.
Chambón. Mira que se ríe de Chambi.
Que esto aquí es Al Duro sin Guante.
No, esto muchacho aquí. Exacto.
¿Qué le pasó a Miguel de la O?
Miguel de la O está aquí en Miami.
Está en Miami. Él venía a veces a hablar con
Miguel de la O. Miguel de la O.
¿Se asustó del Guajiro?
El Guajiro lo asustó, yo creo.
No quiere seguir más con el Guajiro.
Bueno, vamos a Rafael, que tiene NBC, que tiene algo.
NBC.
Siempre tiene
NBC.
Algo.
No, NBC es la estación de radio.
Y tiene ABC.
NBC,
eso Rafael, mismo. Estamos es parecido.
Estamos en el tiempo libre que le llaman a la NBA y algunos equipos han cambiado, han añadido, otros han perdido.
Me encanta.
Después que hablemos de eso, hay algo que está pasando en la NBA que mete miedo. Ya están diciendo que esto es un poco de fobia, pero...
Me gusta.
Y les voy a decir qué cosa es. Rich Paul es el agente de LeBron James. Y es LeBron le ha conseguido muchos clientes, inclusive a Anthony Davis.
Sí.
Y ya LeBron pues llamó a este muchacho, a Anthony Davis. Pero, al parecer, no todo el mundo quiere jugar con LeBron James.
No.
Y muchos se están yendo a otros equipos y los Clippers han sido un mercado interesante. Como vimos que Kawhi Leonard vino y se ha traído a Paul George. Ahora bien, estaba Maurice Morris de Boston, que quería firmar con el equipo de los Clippers. Y le pidió a los Clippers, creo que eran 2 años, 30 millones de pesos, el cual él calificaba. El equipo tenía el dinero, tenía las circunstancias, sin pagar penalidad. Y a la gente le decía, no me han respondido, vamos a hacer una oferta más cara. El equipo, al mismo tiempo, el equipo ha salido a decirte que estaban pidiendo demasiado dinero. Pero, como aquí no estamos jugando, ¿cómo se llama el programa ese de misterio? ¿Cómo se llamaba que cuando éramos muchachos que jugamos? Que lo hizo en el cuarto y tenía que haber sido con una vaga. Como aquí no estamos jugando ese juego misterio, ¿ustedes saben quién es el agente de quién era el agente de Marquis? Rich Paul. Y entonces lo ha acusado, no formalmente, pero dice que porque le dijeron que se había demorado tanto, pero tanto, el la oferta, que por eso es no podían firmarlo. Y el muchacho ha tenido que firmar con los Nets. Creo que con los Nets o con los Knicks, uno de los dos. Y no firmó con los Clippers. Y ahora están diciendo, bueno, que tal vez no quiere que los Clippers sean tan fuertes,
claro,
para que el equipo de los... Y LeBron, que salta a todo y habla, está calladito. En esta sí se sentó y no ha dicho nada. Y entonces, al mismo tiempo, Adam Silver, ya lo hemos comentado, que dijo que van a tener que mirar cómo se juega la agencia libre, cómo se juega el draft, porque no puede seguir pasando de que lo... que uno, los contratos sean de 5 años, son de 5 años, no son de 10, ni... O sea, llegaron a un arreglo, porque vimos que...
Hay un área gris, que todos estos contratos salieron, ¡bam! Y entonces, obviamente, se hablaron de alguna forma, se comunicaron de alguna forma. Silver dice que entonces esa apariencia de que tú no puedes hablar con alguien, claro que hubo formas de comunicar y de pronto había un movimiento.
No, claro, sí.
Increíble.
El límite es el día tal a las 12 de la noche.
Sí.
Y se firmaron como 15 contratos a las 12 y 5.
Sí.
Ah, no me digas que en ese momento te dijiste, oye,
millonarios.
Sí. Es complicado.
Complicado.
En 5 minutos firmaron todo eso. Eso estaba ya escrito todo. Firma aquí, se acabó.
Sí, se acabó.
Mira, es más, ni firma. Le dijeron, sí, ya firmamos, ya, se acabó.
Yo entiendo que el atleta pues juega un papel súper primordial. Y los dueños, porque es una palabra mal dicha, los gobernadores de la NBA, porque ese es el nuevo nombre, no se pueden decir dueños, porque dueño es jefe de una plantación.
Bueno, entre nosotros.
Los gobernadores.
Sí, pues tengo un complejo aquí, dueño de una plantación, dueño.
Sí, si tú me pagas a mí por trabajar, tú eres dueño de las fábricas.
Pero ahora con lo de LeBron, ahora que dice eso, este tipo, Rich Paul, ahora firmó una agencia que representa, creo que, una firma que hay en Hollywood. Mm-hmm. Se llama United Talent Agency. Mm-hmm. Y ellos han creado un brazo de deportivo.
Deportivo, sí.
Entonces, Rich Paul está metido ahí. Y para mí, súper inteligente que este hombre, LeBron, fue a los Lakers. No por los Lakers, pero por todo lo demás.
No, que es un
conglomerado. Han creado, va a salir una película, creo que en el verano o el año que viene, que es la...
LeBron es una multinacional,
sí.
Él. Sí. Y entonces genera tanto dinero que puede tener una influencia muy grande. Porque
y lo que dijo Chambi, hay ceros, hay cosas, él se mete en todo, está afectando la operación.
Si él le da tanto, lo que Chambi dijo, desde el punto de vista de negocio me doy cuenta completamente. Si este individuo, si LeBron le lleva tanto negocio a Paul, no tiene que decírselo, dice, tú sabes... No me gustaría que esto pasara. Y por saber, va a gastar el dinero de él.
Y Davis se unió a LeBron.
Si lo firman los Clippers, vamos a tener problemas. Óyeme, tan cosa. Entonces, el tipo, es que no debería ni hablarse.
¿Pero eso es un impedimento? ¿Eso es malo? ¿O eso es, ¿qué le parecen a ustedes?
Bueno, no, es antiético en realidad.
Okay. Yo creo que los dueños y los jugadores van a tener que ir a un nivel donde el agente no juegue ningún papel.
Uh-huh.
La gente no puede jugar aquí ningún papel. Y esto es bien fácil, penalidades a los agentes. Porque como dice Rafael, lo llaman, pero al mismo tiempo el tipo dice, espérate.
Hace poco Barkley dio un comentario y él cree que va a haber una huelga. Porque estos equipos de lugares que como... El Oklahoma, que tiene va a tener muchas selecciones ahora, pero perdieron todo su talento mayor. Entonces, Los Ángeles, Nueva York, tú sabes, los lugares más grandes que va a pasar con Toronto en el futuro. Él cree que los de los mercados pequeños van a tener que hacer algo porque no van a tener los jugadores que van a los mayores lugares, ¿no?
Y es una cosa, ahí es donde yo le doy crédito a Adam Silver, que él está mencionando el campeonato este de media temporada. Y puede ser que un campeonato de media temporada no signifique nada, pero le puede atraer dinero a un mercado chiquito. Oye, somos los campeones de la primera mitad.
Y el abogado del diablo, recuerda que creo que fue la semana pasada, hablamos de los comisionados. Y cuando yo les hablé a ustedes, le pregunté lo del comisionado de la pelota, la reacción fue negativa. Y este software, por lo menos la NBA, está en primera plana. Eso.
Y el anterior de él, que era el mentor de este hombre, el tipo es el mejor comisionado que ha habido en cualquier deporte. Sí. Porque que es increíble. Yo creo que ese individuo...
La NBA está elevándose y la pelota...
Él se metió en el basquetbol, lo estudió, que es lo que voy a hacer como negocio. Y debe ser un tipo que añora ser basquetbolista, pero era enano, imposible.
Y le gustaba, o sea, era su pasión.
Su pasión. El tipo, de verdad, que tú te dabas cuenta cómo era él, lo orgulloso que estaba de estar en esa cosa. Y date cuenta que ese fue el hombre que abrió el mercado de China, todas esas cosas. Un tipo, un cerebrazo en ese asunto. Y este era el segundo de él. Silva era el segundo de él.
Por años, mucho tiempo. Él no lo dejó que cogiera esto de un año para el otro. No, mira, este año vamos a trabajar esto y este año vamos a trabajar esto para que tú sepas todo lo que hay. Luego, de la manera que ellos obtienen las franquicias, es totalmente diferente a las otras ligas. Claro. Ya la pelota está hablando de dos equipos más.
Sí, sí, bueno, cuando hay unos que están que no dan abasto. Mira, tú sabes que a Silver lo ofrecieron irse de comisionado de pelota, del béisbol. ¿Ok?
Interesante.
Sí, y creo que
el fútbol también.
El fútbol también. O sea, que esa gente saben que el tipo es muy bueno. Hasta el punto que el tipo tuvo que pararse y decir abiertamente: señores, yo no voy para ninguno de los otros equipos, de ninguno de los otros deportes aquí. Esta es mi vida, yo he estado aquí, yo tengo un compromiso, el commitment con la NBA, porque aquí fue donde yo me creé y aquí va a ser, y yo tengo un trabajo que hacer aquí.
Mira, estamos viendo.
Y gana mucho dinero.
Estamos viendo que como digamos, la pelota quiere crecer dos equipos más cuando hay equipos que no pueden mantener. Sin embargo, Silvio está mirando cómo él puede proteger a un Oklahoma City. Exactamente. O sea, okay, ¿cómo yo puedo hacer que esta franquicia pueda sobrevivir y pueda ser buena? O sea, que el fanático, porque hay que decir una cosa, Oklahoma City, bueno, sí, a pesar de que ha tenido buenos jugadores, es un mercado bueno, es un mercado que ellos hicieron un research totalmente grande. Óyame, para traer una franquicia de 20 años de Seattle a Oklahoma City, no es llevarse una franquicia y ponerla aquí en Miami Spring. No, eso fue... Y entonces él tiene que proteger. O sea, ¿cómo él puede decirle ahora, oye?
Y llegaron, ahí pasó un fenómeno muy grande, porque llegaron a tener un equipo increíble y no hicieron con el equipo nada.
Sí.
¿Ok? Pero hay, por ejemplo, hay mercados muy pequeños, realidad, que funciona el basquetbol muy bien, porque tienen una serie de figuras allí que son los dueños del equipo, el coach que tiene. El caso de San Antonio es más importante. San Antonio no es una ciudad rica ni es una ciudad grande, para estar claro. Eso es una ciudad mexicana en Estados Unidos. Sí. Esa es la realidad.
No, y Milwaukee, que tiene Antetokounmpo, pero...
Exactamente.
Y está funcionando gracias a él.
Ha buscado la forma.
Pero es un mercado pequeño.
¿Sabes? Bien pequeño, una ciudad pequeña.
Toma cerveza.
Ajá. Exactamente. Allí el único de Milwaukee cerveza
y queso.
Exactamente. Pero ha funcionado allí. ¿Por qué? Porque han sabido llevar bien al equipo, etcétera. Y tiene una fanaticada que todo el mundo responde a eso.
Y otra cosa de eso, porque creo que no hay tanta controversia. Él está hablando de estas cosas y tú no ves que las cosas explotan. Y de nuevo, antes en la pelota no habían personalidades. El Baby Ruth era un personaje. Sí. Mira, uno que era muy callado.
Los comisionados también eran unos.
Eran personajes también.
Ajá,
y ahora, cuando yo les pregunto de Mike Trout, yo no conozco nada de uno de los mejores jugadores en la pelota, Mike Trout. Sí. Y han hablado de él, debe estar en primera plana, deben conocer.
Yo hice un artículo que se llama...
El desconocido.
El héroe anónimo del béisbol.
Sí.
Pero la pelota no hace nada por ello.
Y eso no es un error, o eso no...
Naturalmente.
En estos tiempos de esta...
No, pero tú lo ves...
Páginas sociales y todo eso.
El mundo que yo más he vivido en el deporte, que es el movimiento olímpico. El llevar la pelota al movimiento olímpico es un chiste. No te toman ni en serio. Date cuenta, se hizo un comité para llevar el béisbol, mantenerlo, porque estuvo un tiempo, pero un tiempo ínfimo, y porque él tenía en lugares donde se jugaba béisbol.
Sí.
Y yo fui parte de ese comité.
Sí.
¿Okay? Y el comité estaba formado por miembros del comité olímpico, por gente de la familia olímpica, como en el caso mío, y otra serie de gente que no estaban ahí, pero que tienen influencia. Ah. Y yo hablé con mis amigos, Y me decían, Rafael, pero un vehículo, ¿no? Si tiene 17 cosas por las que no queremos. Pero una que tenía era que ellos no conocían a nadie la estructura del vehículo.
Horrible, 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 horrible. Okay. Horrible,
eso... vamos a seguir eso en el segmento olímpico, pero creo que viene uno. Otón, creo que...
¿Qué más viejo que sí?
Es uno que estábamos hablando de la pelota, estaba medio callado, pero no, le vamos a dar tiempo para que...
Además salimos del ya.
Otón, tenemos algo interesante, Otón, tenemos ahí... Vamos a ver qué es lo que pasa.
Va y va, después han bateado un jonrón.
Bueno, Guajiro Peña le dijo a los cubanos el otro día que todos los peloteros que habían jugado, les mencioné más o menos por la enciclopedia de béisbol y un libro que se ha escrito de eso, que han jugado grandes ligas. Pero sucedió algo que en el año 47 se rompió lo racial
de la barrera
grandes ligas por Jackie Robinson. Y yo quería mencionar, y al final, Rafael García Toledo, que tiene la muñeca encendida siempre, va a decirle a ustedes algo que sucedió antes que eso. Estos son los peloteros que jugaron después del 47 y no fueron a grandes ligas nunca. Y hay muchos peloteros buenos. Hasta el 62 se jugó, del 47 al 62. Andrea John, pitcher de Marianao. Luis Bullón, catcher de La Habana. Luis Saya, tremenda segunda base de La Habana. Aquí tenemos a Rafael Villa Cabrera, que jugó, nació en Guane, en Pinal del Río. Avelino Cañizares, tremendo señor de La Habana. Y aquí tengo el papelito esto atravesado. Agapito Mayor, uno de los grandes pitchers. Y después voy a mencionar algo de Agapito Mayor también. Nació en Zaguala Grande. Pedro Cardenal, outfielder, nació en Matanza. Tony Castaño, nació en Manzanillo, tremendo pelotero. Jugó dos décadas antes y después hasta el 50. Es Chiflán Clark, outfielder de Victoria La Tuna. Alejandro Crespo, dicen que este señor jugó 5 años después del 47 para adelante, de Guira de Melena. Mario Díaz, caballito, le decían, catcher de La Habana. Carlos de Sousa, infielder, Bayamo. Fernando Pedroso, outfielder de Marianao. Claro Duane, primera base, tremendo escopetero, de Caibarín. Valeriano Fajó, ese yo nunca lo encontré en la enciclopedia, pero lo estoy mencionando porque jugó, ¿no? Yo no sabía que existía, sinceramente. Es de Caibarín. También tenemos a Andrés Fleita, y después voy a mencionar algo de Andrés Fleita y otros peloteros, lo que hicieron. De Constancia, conocido muy cariñosamente por todo el mundo, por Titi. Titi Fleita, un peloterito que era, y no solamente como pelotero, como persona. Y Perico Fomental, que nació en Baguano, outfielder. Santiago Sojito Gallardo, segunda base del Central Palma. René Friol, catcher de Candelaria. Oscar Flores, infield de La Habana. Esto es largo y tendido, pero bueno, me avisa cuando me paro.
Usted siga.
Dale. Pablo García, de Ranchuelo, outfield, de Silvio García. Después voy a hablar algo también, y Rafael, de eso. De Limonar, Oscar Carmendía, outfield de Las Cruces. Y Irán González, de Holguín, outfield. René González, primera base de Cienfuegos. Miguel Hidalgo, Sojito, no, este es el chino Hidalgo, era señor Stott, de Holguín. Orlando Lerú, de Santiago de Cuba, outfielder. Jorge López, infield de Matanza. Patricio Lorenzo, outfielder de Guanajay. Silverio Severino Méndez, de La Habana, Cuba. Luis Saborín, este también es otro, pero bueno, jugó 4 años de Habana, infield. Antonio Pacheco, de Punta Brava. Pedro Pajé, dicen que era buen peloterito, de Matanza, primera base. Conrado Pérez, de Central Cuba. Willy Quintana, infield de Bane. Martín Rosell, infield de Matanza. Aldo Salvén, de Guantánamo. Roberto Sánchez Infield de La Habana. Ángel Escul, uno de los grandes siempre, no jugó, no sé por qué, pero sinceramente, sin que fue, se partió un tobillo en el campo de entrenamiento de Central Mercedes. Isaac Suárez, catcher de La Habana. Oscar Sierra, de Central Estúa. ¡Qué señor este! Luis Suárez, Infield, de Oriente. Aquí tenemos a Gilberto Valdivia, Chino Valdivia, de Placeta. Orlando Barona, Infield, de La Habana. Juan Vistuert, jugó muchos años, con mucho talento, y no llegó a jugar. Ninguno de estos jugó Grandes Ligas, de Marianao. Lázaro Salsa, segunda base, el polaco, de La Habana. Fidel Álvarez, pitcher de La Habana. Pedro Carrillo, pitcher de La Habana, de Matanza. El señor Silvio Castellano, pitcher de La Habana y nació en Matanza. Aristónico Corrioso, de Puerto Padre. Antonio García, de Guantánamo. Leonardo Goicochea, pitcher de La Habana. Y vamos para el tercero, me avisa.
Dale, así dale, que dale. Un minuto y medio.
Ok, David Jiménez de Matanza, Isidoro León, pitcher de Cruces, Lorenzo Antonio de Guanabacoa, Druga Baró, nació en Mayarí, Oscar Belmonte Chulungo, en La Habana, Héctor Maravilla, oigan esto, qué apellido,
tocayo,
de La Habana, Silverio Pérez de Niquero, Rafael Rivas de Delicia, Antonio Octavio Rubén, del Central Santi Espíritu. Wilfredo Sala, pitcher de Guantánamo. Tata Solís, de Victoria La Tuna. Santiaguito Ruiz, mi ídolo. Me gustaba verlo pitcher de La Habana. Pedro Amenares, primera base, de Manzanillo. Alberto Álvarez, catcher de La Habana. Humberto Barbón, el primer pelotero en la historia en jugar por muchos años en Japón. Y le decían... Tenía un apodo, decían Jorge Negrete, le pusieron. Era de Cárdenas y me faltan aquí, me faltan cuatro. ¿Puedo llegar?
Sí.
Bueno, ok. Hurtus Álvarez, outfielder de Cumanayagua. Juan Piedra, pitcher de Matanza. Lorenzo Oñate de Manzanillo. Julio Ramos, pitcher de San Juan y Martínez. Y el caso de Tite Fleitas. Rafael y el señor, el mejor pelotero que había, San Juan Martínez, no jugaron porque se fueron comprados por el señor Pasquel.
Le dio un contrato mucho mejor, hicieron muy bien. Irse.
Pero ahora bien, los demás peloteros que había antes de tiempo, mencióneme algunos después cuando termine tienes tiempo.
Bueno, ahora ya el tiempo nos dice que nos tenemos que marchar. Pero regresamos con una segunda hora mejor todavía.
Yeah.
Llévatelo.
Viento de agua.
Dale,
la voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. En Cuba, los apagones se suman a las colas para el combustible. Ivette Pacheco con el informe.
La falta de gasolina provoca por estos días colas interminables en servicentros de la capital cubana. Rafael Alba Macías maneja un taxi particular. Es lo que en Cuba se conoce como un botero. En conversación con el periodista Tomás Cardoso de Radio Martí, describió lo que ha tenido que pasar para comprar gasolina en las últimas semanas.
Verdaderamente no hay gasolina ya. La cola del combustible no hay. Lo que parece mayormente están casi todos cerrados.
Recientemente, el ministro de Energía y Minas de Cuba, Raúl García, negó en la televisión cubana que existieran problemas con el suministro de combustible que estuviera afectando al sector energético a raíz de los apagones que se reportan en la isla. Para Alba Macías, la cuestión va más allá.
Porque si no trabajamos, tampoco podemos pagar la patente que se nos impone por el trabajo mensual.
En Santiago de Cuba, también la gasolina está en falta. Así lo dijo este viernes a Radio Martí el transportista privado Leonardo Pérez.
Uno va a los servicentros, no encuentra el combustible aquí en Santiago de Cuba. Colas inmensas que incluso he tenido que hasta llevar mi vehículo empujando porque he llegado a un servicentro y cuando he llegado no ha habido combustible o no ha habido corriente.
El periodista independiente Vladimir Turró aseguró a Radio Martí que en la noche del jueves pudo ver las colas en los servicentros de La Habana.
En dos municipios, en La Víbora y otro en El Cerro. Los dos cupés estaban extremadamente abarrotados. 11:00 de la noche y la cola era extremadamente larga, no sé, tendría alrededor de 3 cuadras.
Al afectar la falta de combustible al sector estatal, también el transporte particular se desarticula.
Personas que trabajan para empresas estatales desviaban algunos litros de petróleo para el consumo de los particulares. Adquirir el combustible está bien difícil ahora mismo en este momento.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Cuba admitió por primera vez esta semana un déficit en la venta de combustible por un mayor consumo y el aumento de la circulación de automóviles, dijo el viernes la estatal Cuba Petróleo en momentos en que se agudiza la situación económica tras la baja del suministro de crudo de su aliado Venezuela. La falta de combustible, principalmente en La Habana, de la gasolina regular B90 y la especial B94, ha provocado largas filas en centros de abastecimiento y se suma a una serie de apagones esta semana debido a averías ocurridas en varias unidades generadoras de electricidad. El ministro de Energía y Minas de Cuba, Raúl García, negó esta semana que los apagones en varias provincias estuvieran relacionados con la falta de combustible. En su primera parada en la República Argentina durante su gira por Latinoamérica, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, pidió a los países de la región que trabajen conjuntamente contra las amenazas del terrorismo. Jorge Agobián informa.
Como una amenaza real para el hemisferio occidental. Así catalogó el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a los grupos terroristas. En Argentina participó en la segunda conferencia hemisférica de lucha contra el terrorismo, una cumbre que coincide con el 25º aniversario del atentado contra el centro judío AMIA en Buenos Aires.
En el cuarto de siglo transcurrido desde ese horrible día, Hezbollah ha estado activo en todo el hemisferio occidental en el terrorismo, el tráfico de drogas y el lavado de dinero.
Pompeo elogió la decisión del gobierno argentino de designar a Hezbollah como una organización terrorista.
Esta acción bloqueará el acceso al sistema financiero de su país y disminuirá en gran medida su capacidad para recaudar fondos en toda la región. Esperamos que otros aquí presentes sigan el liderazgo de Argentina y su ejemplo.
La presencia de Pompeo en Latinoamérica coincide con la visita del canciller iraní a Venezuela, un hecho que Estados Unidos también mira de cerca, de acuerdo con este tuit del vicepresidente Mike Pence.
Hezbollah permanece activo en el hemisferio occidental y la influencia maligna de Irán representa una amenaza para la seguridad y la democracia en la región.
Pompeo continuará su gira por Ecuador, El Salvador y México con una agenda enfocada en la crisis venezolana y la frontera sur de Estados Unidos. Jorge Agobián, Voz de América.
El canciller de México, Marcelo Ebrard, declaró el viernes que su país ha cumplido con el acuerdo alcanzado en junio con los Estados Unidos para reducir la migración centroamericana hacia ese país días antes de que venza el plazo para evaluar los resultados del pacto. En conferencia de prensa, Ebrard dijo que ellos han hecho todo o han cumplido con todos los compromisos que acordaron, incluyendo el respaldo al Plan de Desarrollo Integral y el comienzo de acciones en Centroamérica. El acuerdo de junio desactivó la amenaza de aranceles a productos mexicanos, pero aún queda pendiente la discusión de que México se convierta en tercer país seguro para los solicitantes de asilo en los Estados Unidos. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Regresamos para la segunda mitad, señor, y lo que traemos es, óigame, saoco.
Algo olímpico.
Olímpico, pero olímpico de verdad. Sí. Y cuando hablamos de olimpiadas, hay vamos a hablar con Rafael. Rafael, ¿qué traes hoy?
Bueno, traigo una cosa bastante variada, vamos a decir.
Yo estamos acercando ya.
La semana que viene, yo no estoy por todo esto, por unos días. Entonces, yo sigo recibiendo cosas, algunas son interesantes y desconocidas, vamos a decir. Ustedes saben que los Juegos Panamericanos comienzan en Lima, Perú, el día 26 de este mes, o sea, estamos pegaditos.
Uh-huh. El viernes ya.
Pero hay un juego continental, recuerden, en cada uno de los continentes. Están los Juegos Asiáticos, los Juegos Europeos, y están los Juegos del Pacífico. Los Juegos del Pacífico están andando en este momento. Y hoy, hoy que es ayer, o ayer que es hoy, ¿ok? Esto, porque más o menos estamos completamente virados, vamos a decir, en cuanto a la hora. Pero vamos a decir, la última jornada que tuvieron es la número 11 de los Juegos del Pacífico. Y una cosa interesante, hoy estuve en el noticiero hablando de esto, en el noticiero en mediodía, y con la gran periodista Margarita Rojo, y le dije, identifíqueme alguna de estas naciones. La mitad no la había oído nunca, pero es que yo tampoco, a pesar de que todos estos individuos tienen un comité olímpico, yo los veo en el juego olímpico con su cosa. No, mira, yo le voy a decir, le voy a leer, van a tener un poquitico de tiempo.
¿Otra lista?
Sí, bueno, la que está en el medallero, hay 23 naciones. La que está en el medallero, en primer lugar, que tiene 72 medallas de oro, 53 de plata y 46 de bronce, es Nueva Caledonia. ¿Ok?
Wow.
Papua Nueva Guinea está en segundo. 40 de oro, 56 de plata, 32 de bronce. Samoa, que es la anfitriona, porque estos juegos son Samoa 2019. Es los juegos.
Perdona que te interrumpa. ¿Cuántos atletas están más o menos en...?
No, y es una cosa, cuando tú veras a los otros que están debajo de esta gente, te vas a dar cuenta cuántos atletas tienen. En cuarto lugar está Fiji, en quinto lugar está Australia. Yo sabía que te iban a reaccionar. Australia tiene 33 de oro, 9 de plata y 14 de bronce. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tienen una serie de deportes acuáticos en que esta gente, ellos nacen con eso, ¿ok? Y después le voy a decir una cosa parecida a esta que tengo más tarde. Le voy a leer, no le voy a decir más, le voy a decir, les voy a inventar la posición, no le voy a decir las medallas porque son muchas, y para que oigan los tendres. O sea que en quinto lugar está Australia, Tahití está en sexto y le sigue Nauru, ¿ok? Primer entonces. La isla de Tonga está en octavo lugar. Y en noveno está Nueva Zelanda. ¿Ok? Vanuatu, que es uno de los pocos lugares chiquiticos que yo no es que haya visitado, pero conozco a la gente de Vanuatu, le sigue. Y después hay una isla que yo no conocía, que no sabía de ella, que se llama Kiribati. En mi vida había hablado.
Kiribati.
En mi vida había hablado. Bueno, Kiribati, para que sepa, tiene 6 medallas de oro, 10 de plata y 9 de bronce. Después viene las Islas Solomon, que sí la conocemos por la Segunda Guerra Mundial, porque ahí tuvieron en el Pacífico unas batallas tremendas los japoneses con los americanos. Y hay otro país que se llama Wallis and Futuna. O sea, Wallis y Futuna. ¿Okay? Las Cook Islands, que viene por el Capitán Cook, también por la historia lo conocemos. Norfolk Island, ¿okay? Porque uno de los apellidos Norfolk en inglés fue la que lo cuenta. Las Marianas del Norte, también la hemos oído. Guam, que sabemos que es un territorio americano, como las Islas Vírgenes Americanas. American Samoa, que no es Samoa, es Samoa y American Samoa. Niue, ¿ok?
¿Qué?
Niue. Si me dicen que conoce Niue, no, me peleo contigo, porque eso no lo conoce nadie. Tuvalu, ¿ok? Y hay una que se llama la Federación de Estados de Micronesia. Y esa está en el antepenúltimo lugar. En el penúltimo están las Islas Marshall, que también la conocemos por la guerra. Y en el último lugar, que tiene una medalla de bronce, se llama Tokelau.
Sí. Tócalo.
Sí, no sé cómo se pronuncia. Pero
estos países, algunos no están en este hemisferio, están en, no están cerca de Asia o algo así.
No, están en medio del Pacífico.
En medio del Pacífico. Entonces, en medio Pacífico, hay razones porque es margarita, ¿no? No es una cosa de... es como un truco que hay, ¿no? Son desconocidos por razón, ¿no?
No, naturalmente.
Naturalmente, sí.
Oye, date cuenta que el Comité Olímpico tiene 198 comités olímpicos, Comité Olímpico Internacional. Wow. Entonces, ¿quién se conoce 198 países? ¿Me explico?
Y eso, muy bien. Esos lugares pequeños, sí.
Bueno, esos son los Juegos Regionales del Pacífico que están teniendo lugar. Ajá. Son juegos que para ellos son tan importantes como para nosotros son, claro, los Panamericanos.
Claro, claro.
Ahora, los Panamericanos empiezan en unos días y presentaron las medallas. Esto es una cosa interesante. Las medallas las presentó el presidente del comité organizador, que es en Niehaus, en un Niehaus, okay, que es Carlos, se llama Carlos Neuhaus, o Neuhaus, o nueva casa, ¿no? Y entonces, que las medallas representan el orgullo de Perú, okay, sinónimo del orgullo peruano. Las medallas, para que sepan, hay 4.981 medallas entre oro, plata y bronce, ¿ok? Y tienen una serie de altos relieves de las medallas alegóricos a cosas peruanas. Tienen un cosa que algunas las conozco yo de los museos en Lima. Tienen lo que llaman la piedra de los 12 ángulos, que es una cosa casi sagrada allí piedra de los 12 ángulos, está puesta. Tienen lo que llaman el palacio, por un lado el palacio que se llama el Cuelap, la fortaleza Cuelap Inca, y tienen lo que es el candelabro de Los Ángeles. Pero el candelabro de Los Ángeles es una cosa hecha con una... ellos se comunicaban mucho con una soga, la mandaban, una cabulla, un cordel, con nudo. La distancia entre nudo y nudo decía las palabras, como un morse, una cosa interesantísima.
Wow.
Entonces, si querían mandar un mensaje a los incas, te mandaban. Eso es una cosa poco conocida. Sí, yo me he metido mucho allí y un día va a mi casa, Héctor, verás cosas que tengo yo que poca gente tiene porque me interesa mucho eso.
Entonces, comunicaban con soga.
Con soga. Ellos te mandaron el tipo tal, y no todo el mundo sabía leer eso.
Sí,
no. Eran los intelectuales incas.
Sí.
Entonces tenía, ahora tú, Héctor, el cacique Héctor Carrillo, yo tenía que mandarle un mensaje y le mandaba un rollo de una soga, y tú cogías, el tipo te llevaba corriendo, porque ellos tenían una carretera. Acuérdate que los incas, el imperio de ellos, estaba comunicado por unas carreteras que hicieron de piedra, que todavía están allí, y tenían una cosa que se llaman tambo. Tambo era un depósito de comida que cada comunidad tenía la obligación de tener en la carretera, para cuando venía el corredor, se parara, comiera y siguiera.
Wow.
Y por eso los incas desarrollaron cómo deshidratar la papa, que es urinaria de esa zona, para que tú no se echara a perder. Entonces llegaba el tipo, cogía una papa deshidratada esa que parecía una esponja, le echaba agua, esperaba 2 minutos y se comía una papa fresca. ¿Okay? Eso lo hicieron los incas antes que llegaron los españoles aquí. Mira, los pueblos de América no tenían la rueda ni navegaban mucho, porque si no, ellos descubren España en vez de España descubrirlo ellos. Sí. Porque muchas cosas eran más adelantadas, esa es la realidad.
Sí.
Entonces mandaban esto. Entonces aquí han puesto en la medalla una soga esa con nudos. ¿Okay? O sea que era una cosa infalible. Tú llegas, el tipo que iba, el mensajero, a lo mejor no sabía leer la cabulla.
Claro,
pero
una cosa secreta, ¿no?
Pero cuando llegaba ya el tipo contaba y era un periódico lo que le mandaba. Llegaba, a lo mejor llegaba con un rollo de soga enorme y ese tipo, mira que ese tipo habla, mira lo que me manda. Sí. Así que las medallas están ahí, son muy lindas. Yo tengo las fotografías en las medallas que van a usar en los Juegos Panamericanos y que es un evento al cual, bueno, pues yo he estado muy allegado. Tan así, señores, que mi compañía, que ya está hace rato, está cerrada, todavía es la mayor suplidora de equipamiento e instalaciones para los Panamericanos. O sea, de allá para acá, nosotros éramos los únicos que podíamos dar un Panamericano llave en mano. Completo lo hacemos entero. Hicimos el 83 en Caracas y el 95 en Mar del Plata. Muy bien, esa es una parte. La otra parte es la siguiente. El deporte del béisbol y el softball van... Esto cuando quiero me paran, ¿ok?
Porque no, pero mira, aquí hay otra nota interesante de Tokio.
Sí.
24 creo que van a demostrar las medallas que ellos van a enseñar. Sí. Y me encantan los chinos porque están hablando de tecnología. Sí. Es una propaganda que hacen ellos. Sí. Ellos cogen las Olimpiadas y te enseñan todo lo que ellos saben. Me fascina un poco, pero
ellos son tremendamente organizados. Van a hacer unos Juegos Olímpicos maravillosos.
Rafael, sí. Yo te quería mencionar entre los países, porque a mí me pasó eso esta semana aquí. Sí. Y ya no, porque ya ha salido de la lista de los que estaban en primer lugar. Pero hay un corredor, Nathanael Berané, que es de un país que se llama Eritrea.
Sí, Eritrea. Que es el norte de África.
Que es el norte de África, que es la primera vez que he oído de un atleta de Eritrea. Porque inclusive Eritrea se separó de Etiopía. Uh-huh. Pero es el primer aparentemente tienen buenos equipos de ciclismo. Es lo que...
¿Verdad? ¡Wow!
Son una gente de una...
Eritrea.
Los eritreos son étnicamente como los somalíes. Son una gente que varían de tez oscura a lo que en Cuba llamaríamos un mulato, pero de facciones muy finas. Y yo, en la quinta Asamblea Mundial de la Juventud, que fue en el año 64, fueron 112 países. Era una parte de las Naciones Unidas, yo fui delegado de una delegación de Cuba Libre. Y nosotros fuimos gente joven, de 20 y pico de años todo el mundo, un congreso de juventud. Estábamos pendientes de cuál era la mujer más bonita que había.
Wow.
Y estábamos empatadas dos. Una era una vietnamita y la otra era una mujer de Etiopía. Esa mujer de Etiopía era una escultura, una de las mujeres más lindas que he visto en mi vida. Y con la tez bastante oscura, pero unas facciones maravillosas. Esta gente, al ser étnicamente igual que toda la gente de África del Norte, son unos grandes corredores, ¿okay? Maratón y eso son tremendos, ¿no? Y yo me imagino que Eritrea no ha tenido nadie de chambe hasta ahora.
No, ahora...
Porque no tienen desarrollo. Entonces, ellos son una parte...
Parte vasta. Pero
es un país nuevo, relativamente.
Sí, bueno, ellos eran parte de Etiopía, que era un imperio, prácticamente, ¿no?
Yo diría que en los 90, después del bloque soviético, ellos se separaron, si no me
equivoco. No, claro, una cosa esta y tuvieron un gobierno pro-ruso y mandaron la dictadura de Cuba, mandó tropas allá, o sea que muchos cubanos murieron.
Wow.
En el asunto de la separación de Eritrea.
De Eritrea y Etiopía.
O sea que nosotros nos mandaban de carne cañón a donde quiera, los muchachos cubanos, ¿no? Entonces, después le daban una medallita, le decía que eran héroes de la patria, pero a lo mejor perdieron un brazo, una
cosa. Y algunos fueron sin saber qué iban.
Exactamente, ni saber ni para dónde iban.
Ni para dónde iban.
Muy bien, la Federación de Softball y de Béisbol van a estar presentes en Tokio, no así, lo más probable en el futuro. Y la razón que le explico yo a la gente aquí es que esté el béisbol, es que el softball está, se unieron las dos. Si el softball no fuera junto con el béisbol no lo iba a dejar entrar ni en Japón, esa es la verdad.
Yeah.
Entonces, pero como el softball es un deporte femenino, claro, exclusivamente...
Están buscando ese lado.
Exactamente, están buscando el lado. Y en este momento se está celebrando el torneo para escoger quiénes son los que van a representar las naciones que van, ¿no? En Canadá, yo hablé brevemente de eso el otro día, en Canadá la Confederación de Softball, el Mundial de Softball, que tiene aquí hay un evento de 12 naciones. El grupo A aquí para escoger la gente que van. El grupo A tiene Argentina, las Bahamas, Canadá, que está en Canadá donde está haciendo, en la ciudad de Surrey, en Canadá, Cuba, Guatemala y Puerto Rico. El grupo B tiene a México, a Brasil, las Islas Vírgenes Británicas, República Dominicana, Perú y Venezuela. De toda esta gente van a salir dos. Y de América salen cuatro. O sea, ya los otros dos son Estados Unidos. No, Estados Unidos va y Japón. Están clasificados. Estados Unidos porque es campeón y Japón porque es sede. Y entonces, en esto, hay otra que está calificando la gente de África, Europa. Y están ya clasificadas Holanda, Gran Bretaña, la República Checa, Francia, que es sede, y España. Esa gente está ya clasificada en la otra cosa, en la otro, el otro certamen que hicieron. Están calificadas de África, África del Sur y Botswana. Esos se calificaron en Utrecht, en que es en Bélgica. Okay. Así que ya, eso es lo que va. Hay una cosa, ustedes me han oído decir que el Comité Olímpico ha cambiado las reglas. Antes había que tener concentrado todo en una sola ciudad, lo más cerca posible, etcétera, los distintos escenarios. Y para dar chance, porque mucha gente decía, esto es mucho dinero gastarse en un solo lugar, que hay una alianza de varias, primero de varias ciudades, varias cosas estas, y hasta de más de un país. Pero esto ha traído su cosa. Han escogido el surfing para que esté presente en los Juegos Olímpicos en el año 2024. Y se han presentado cinco ciudades. Que quieren ser sede del surfing. Los Juegos van a ser en París. ¿Okay? Y la Polinesia Francesa ha presentado su candidatura para hacer surfing. Dice que ellos son los mejor equipados, tienen las mejores olas, la mejor cosa. Tienen un pequeño problema. Están a 15.700 kilómetros de París. Entonces, ya están diciendo que los van a discriminar por la distancia. Pero ese es un problema que trae esto. Tú sabes, cuando tú te pones tan laxo, ¿no? Como no pueden ser dos y claro, te sale este y no se la van a dar a ellos, porque desde el punto de vista logístico eso no funciona.
Claro.
Pero le va a crear un problema. Okay, y van a tener que dar otra cosa a los polinesios franceses.
Sí.
Muy bien, eso es lo que tengo.
Yo quisiera terminar este segmento.
Este bloque, sí.
Porque después vamos a regresar a la pelota. Tenemos mucho
la
pelota.
Sí, tenemos mucho la pelota.
Tenemos el Salón de la Fama.
Yo tengo más cosas si quieren.
Pero los jugadores que entran en el Salón de la Fama.
Y a veces llamamos a Cuba, pero parece que todos están ocupados.
Hay una noticia que Cuba está muy al tanto de ello. Muy al tanto. Si hay un atleta cubano que constantemente estoy recibiendo por las mañanas.
Preguntas y cosas. Preguntas,
es el muchacho que es el ídolo de Winners, Leiner Domínguez,
okay.
Muchacho jugador de ajedrez.
Ah, sí, claro.
Que hace años, ¿no? Cuba, primero no lo quería en el equipo de Cuba. El muchacho dijo, bueno, pues me voy a Estados Unidos.
Claro.
Y entonces le metieron una multa y esto y lo otro, y lo pararon por casi 2 años que el muchacho no jugara. Y Leiner llegó, en un tiempo estuvo hasta 6 en el mundo y cayó a 11 por no competir. Pero el muchacho tiene un talento increíble y ya está en octavo. Y ahora se está llevando, quedó en segundo lugar en el abierto americano, que después de tantos años sin jugar, bueno, lo mismo jugar que jugar en competencia, pero ya está jugando. Fue a Rusia, ganó en Rusia el campeonato.
Wow.
Él y de equipo. Él aparentemente en Rusia ha triunfado tremendamente y ahora pues fue invitado al primer torneo, al Dortmund, que es en Alemania, y en este momento quedan dos fechas y está en primer lugar. Así que, y Leinier, de ganarlo, pues tiene chance de regresar a ese sexto lugar. Sí. Y la verdad que he tenido la suerte de estar en conferencia de prensa donde él estaba hablando. Se ve un muchacho muy noble, un muchacho muy muy buena persona, inclusive en Guinness dicen que era un hombre muy 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 callado. ¿Ah? Así que le deseamos a ese compatriota nuestro lo mejor de lo mejor. Cabrón. Y óigame, que siga triunfando. 36 años de edad, se fue de Cuba a los 34.
Y desde allá te piden información.
Sí, como, y lo único que quiere es jugar.
Naturalmente. Y está en una actividad que es, vamos a decir, tradicional en Cuba. El ajedrez en Cuba ha sido siempre. Hay unas cosas muy interesantes. Yo me encontré con una gente que estaba en la... fuimos a fiesta, nos hicimos amigos, en Venezuela, en la embajada rusa en Venezuela. Resulta que la embajada rusa en Venezuela, en esa etapa que estoy hablando, era todos los que estaban en Venezuela, en la embajada, eran de Georgia, no eran rusos, de la República de Georgia. Claro, cuando eso estaba en la Unión Soviética todavía. Pero individuos eran decididamente antirrusos, increíblemente. Y había varios de ellos que eran músicos. Tengo un amigo, un político venezolano, muy amigo mío, somos amigos desde que éramos bien jovencitos, que es un compositor y es un hombre de música y hacía muchas veladas en su casa con música. Y supo de esta gente que tocaban distintos instrumentos y los invitó un día y fueron todos estos georgianos. Se metieron tres tragos y empezaron a hablar mal de Rusia allí. Entonces dos habían estado en Cuba y me dijeron que la sorpresa de ellos es que ellos salieron de Rusia cuando habían destacado a estar en Cuba, tuvieron 2 años en Cuba. Y ellos pensaban que dijeron una isla del Caribe, se iban a encontrar a la gente tocando bongo y cosas de estas, y ese lío. Y se encontraron que era un país donde el ajedrez y el ballet eran dos cosas nacionales. Nosotros hemos tenido ballet nacional, ballet y ajedrez durante todo el tiempo de nuestra historia. ¿Okay? Y los rusos pensaban que se iban a encontrar otra cosa, y eso es lo de los rusos también. O sea que hay una afinidad por ese lado.
Cuba se puede decir lo que sea, pero inclusive Cuba ha tenido en esgrima, pero bueno, ese es tema para otro tiempo. Ya veremos ahí al doctor
Otón,
que nos está diciendo que tenemos que ir a una pausa. Y señores, nos vamos, pero usted sabe que regresamos.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta.
en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Y regresamos aquí con la base llena, de acuerdo al Guajiro Peña.
El Guajiro está muy emocionado con la Encarnación.
Estamos aquí en lo último.
Encarnation.
Sí, los Yankees están ganando 4-2 en este momento por jonrón de Encarnación.
Con las bases
llenas. El número 12.
Hizo nacer.
Y eso, señores, sí, es traído a ustedes cortesía de Guajiro Peña.
Sí, déjame dar los resultados parciales un momentito.
Dale.
Saben que, eso lo dimos al principio, Chicago, los Cachorros de Chicago le ganaron 6-5 a los Padres de San Diego. Ahora, están dando varios juegos. Cleveland le está ganando 5-2 a Kansas City. No ponen el inning, no sé qué pasa. Ah, en el cuarto inning. ¿No? ¿Deben cuarto? No. No dice. Esto, 6-0 está ganando Toronto a Detroit, ese sí en el cuarto inning. Las Medias Blancas están ganando a Tampa, 6-2 en el cuarto. En el cuarto también, Atlanta le gana 1-0 a Washington. Y están empezando el juego ahora Texas contra Houston y Oakland contra Minnesota. Oakland está ganando ya en el primer inning, 2-0 a Minnesota. Los demás vienen más tarde.
Así que bueno, señores, este fin de semana entran seis peloteros.
Dale.
al Salón de la Fama. Y cuatro de ellos entran normalmente es escogido por los fanáticos, por la prensa
calificada, los que pueden votar.
Entonces hay dos que entran por los veteranos, el comité de veteranos. Y los otros dos, pues bueno, son escritores y esas cosas. Uno que entra sin haber cumplido los 5 años es Ray Holiday, el gran lanzador que falleció en un accidente de aviación hace 2 años, si no me
equivoco. Sí, 2 años. En su propio avión se lo clavó en la agua porque estaba bajo el efecto de las drogas. Esas cosas hay que decirlas, no son bonitas, pero son ciertas. Y la juventud tiene que aprender de eso.
Y Roy Holiday, pues, lanzó para Toronto y lanzó para el equipo de Filadelfia. Creo que tuvo un juego de cero carrera, cero hits.
A los Marlins
y otro con Toronto. O sea, creo que hizo uno en los dos.
Sí.
Un ganador de 200 juegos, si no me equivoco, hay que buscarlo aquí. Y tenemos también hay dos peloteros para mí que yo no sé por qué no habían entrado, pero uno es Mike Mussina, el lanzador Mike Mussina. Y Mike Mussina, obviamente un hombre de una clase tremenda, se retiró el día que dijo me voy a retirar, y se retiró, no quiso ningún tipo de show ni nada de eso. Pichó los mismos juegos para los Yankees, casi los mismos juegos que pichó para los Yankees, los pichó para el equipo de Baltimore. Por lo tanto, no está llevando en su placa, no lleva ninguno de los dos, de las dos gorras. Está yendo solo. Y el otro es uno que para mí, Rafael, yo no sé por qué no estaba en el Salón de la Fama, y me refiero a Edgar Martínez.
Sí.
Porque Edgar Martínez es uno de los mejores bateadores puros que de los años 90.
Totalmente. Pero había un prejuicio con los bateadores designados, ¿sabes?
Uh-huh.
Sí, es verdad.
Y ahí es donde yo tenía mi confusión, porque digo, bueno, ok, designado, pero este señor jugó tercera base por muchos años. Ya después que igual es Rodríguez y cambiaron.
Sí, hace mucho. Si vamos a hacer así, tenemos que calificar a Han Aaron, que fue designado mucho tiempo. Esto a Willie May, me explico, ese no. Halladay, perdona, ganó 203 juegos, perdió 105, con 3.38 de promedio de carrera limpia, y jugó 16 años, ¿ok? Con Toronto casi todo el tiempo, los últimos 4 años lo jugó con Filadelfia.
¿Podemos decir de que él lo hayan llevado al Salón de la Fama porque estaba todavía en unas buenas condiciones y fallece como fallece? Y como dices tú, Rafael, fallece en unas condiciones tristes porque estaba involucrado el alcohol. Y yo no sé si él debería ser Salón de la Fama, pero eso soy yo. Sí. Yo
pienso lo mismo que tú. Yo creo que está, como dicen en inglés, borderline.
Está en el
y yo creo que esto lo voy a decir, no creo que lo tome a mal, lo tome como le da la gana, vamos a decir. Esto yo siempre soy responsable de lo que digo. Desgraciadamente, yo creo que lo trágico de su accidente tan reciente, pues ayudó un poquitico que pasara la frontera y que lo pusieran en el Salón de la Fama. Si no hubiera estado unos años así, es muy probable que hubiera entrado, pero no en esa forma que entró la primera vez y sin haber tenido los años. Le pasó lo mismo que a Roberto Clemente, ¿okay? Salvando las distancias como atleta. Roberto Clemente murió de una forma trágica, precisamente también un accidente de aviación.
Pero en este caso diferente.
Sí, no, claro. Él murió en un accidente yendo a asistir a
llevarle comida a los damnificados
del terremoto en Nicaragua. No iba piloteando el avión y estaba a los efectos de nada, ¿no? Este hombre de Holiday lo vieron los pescadores haciendo pirueta en el avión y dijeron, ¿qué está haciendo este hombre? ¿Okay? Hasta que fin, claro, eso no perdona, ¿sabes? Este es un avión nuevecito que se había comprado. Ese es un avión, por cierto, que tienes que ser muy diestro para manejarlo. Es como manejar un Ferrari. Es un avión pequeñito, con un diseño bien extraño, está hecho para la velocidad y hacer piruetas. Pero tienes que dominarlo, no puede ser no un avión de eso que tú vas a pasear ni nada de eso, ¿te das cuenta? Y se puso a hacer piruetas y tú no lo dominó, no estaba en sus cabales completamente, ¿no?
Sí, ahí desafortunadamente. Mussina, yo sí creo que es Salón de la Fama. Yo creo que Mussina ganó alrededor de 250 juegos, si no me equivoco. Un hombre muy decente con cualquier equipo que estuvo, inclusive mientras estuvo en los Yankees no hubo ningún escándalo.
No
fue tipo de salir por las noches, era un profesional. Es más, yo creo que si debería entrar con una gorra, debería entrarla con la de Baltimore, que fue el equipo que le dio su entrada en la pelota, pero bueno, ellos han decidido que no van a que su familia y él han decidido que no van a ponerle a la placa ninguna de las gorras.
Sí.
Entonces, Tenemos otra persona que ese sí es especial. Especial porque es el primer pelotero que entra al Salón de la Fama con todas las boletas a su favor. Sí, nunca ahí había habido un pelotero.
No hubo duda.
No. Inclusive Ken Griffey creo que fueron tres y Maddux fue uno. En el caso de Maddux hubo un simpático, no me recuerdo el nombre, que dijo, bueno, yo sabía que todo el mundo iba a votar por él y yo no quería que fuera perfecto. O sea,
es un tipo resentido. Tipo bien resentido.
Probablemente era manager era seguidor de un equipo donde Maddux le ganó muchísimas veces. Yo creo que Maddux se merecía haber entrado perfectamente. Pero
claro, bueno, tener los votos. Menos, es como digo yo, ¿quiénes son los que votaron contra Willie May? Que no votaron por Willie May. Era un tipo que le caía mal a Willie May. Sí, claro. Hombres pequeñitos, tú sabes, que no pueden ver la grandeza.
Oiga, un hombre que dio 660 jonrones, que hizo esto, que hizo lo otro. Por favor, ese no.
Y sin ayuda.
Y mucho, eso sucede en casi todas las votaciones. Sí. Pues date cuenta que el primero que entra de forma unánime es Mariano Rivera.
Sí.
Increíble.
Habían otros que, sí, exacto.
Ni Babe Ruth, ni Luger, ni ninguna de esas
Williams,
gente.
Ni Williams, ni nadie
de esa gente.
Mucho, por favor.
Mucho no entró. De eso. ¿Quién votó en contra de esa Mucho?
Sea, ¿quién puede haber votado en contra de Mucho?
¿Quién le dio el voto a Mucho?
Pero bueno, es el único pelotero que entra, o sea, dos peloteros latinoamericanos, orgullos de Puerto Rico y orgullos de Panamá. Y como dijo Edgar Martínez hoy, que era un día, ¿cómo se llama? Sweet and sour, o sea,
sí,
agridulce, por los problemas que están pasando en Puerto Rico en este momento. Y él vive en Puerto Rico y al mismo tiempo tampoco va a poder venir él quería que su ídolo viniera, pero está enfermo y las circunstancias no lo llevan. Y estamos hablando de Peruchín Cepeda.
Sí, que está mal ya.
Está muy mal y no va a poder ir. Hay otros dos peloteros que entraron por los ex peloteros, los peloteros retirados.
Comité de veteranos. Cierto, hay cuatro comités aparte. Okay. Uno de estos es de los veteranos y hay uno que se llama La Época de Oro. Otro de los viejos.
La pelota negra.
La pelota negra.
Del 72, 72,
sí,
90.
Sí, bueno, la pelota negra prácticamente lo han cerrado, lo cual es una cosa para mí aberrante, absurda. Porque en el año 2006 hicieron la última, y esta es la última lista que vamos a hacer. De la lista entraron unos cuantos cubanos, yo he hablado mucho de eso, he hecho programas, he escrito artículos, pero si no coges la lista esa, yo les digo que por lo menos 20 o 30 que no entraron tienen que estar en la fama.
Decir, la cerramos.
Pues matemáticamente, aún la lista para en sí ya era bastante estricta. Había 94, pero 94 podía haber sido 200, le digo yo.
Claro.
Porque en las ligas negras, ante toda la historia, los que no estaban en el Salón de la Fama.
Pero creo que Rafael me contó que en esos comités ahí es un nido de celos.
Claro.
Mira, no, había un tipo que fue grande del Montículo. Pero como persona, era un pequeñito,
sí,
que se llamaba Bob Feller.
Okay.
Bob Feller era un tipo lleno de prejuicio, de cosas estas.
Sí.
Y votaba, él dijo que no iba a votar nunca por ningún latinoamericano, ni por ningún negro. Así mismo, tú te imaginas, hombre. Lo que yo no entiendo es cómo podía estar
en el comité, sí.
Con los otros. Porque yo estoy en un comité y hay alguien que diga eso. Sí. No importa si yo soy noruego.
Sí.
Yo le digo, mira, o tú sales del comité, o ya salgo del comité, o salimos los dos allá afuera y te quedo de golpe.
Rafael, en ese caso, ajá, hubo un señor que era blanco, pero era de Holanda. Uh-huh. Pero a Blay Leven le hicieron la vida imposible.
Totalmente.
Y eran 15 años, y creo que entró en el año 13. Y es uno de los mejores lanzadores.
Sí. Ahí lo conocía mucho.
Interesantemente, el único que ha hablado en contra de ese comité es un pelotero que se llama Mike Smith,
sí,
que ha dicho, hemos hablado que la prensa es elitista y nosotros somos más elitistas que la prensa. Nosotros queremos que sea un santo la persona que entra. Señores, si hemos hecho este comité es para darle oportunidad a personas para que tengan su chance. Otra cosa, Yo he sido testigo de personas que votan, que han dicho, yo no sé quién es este individuo.
Sí,
claro. Y yo digo para dentro de mí, pero ¿cómo le pueden dar voto a este señor?
Bueno, pues que cumple la cosa esta. Pero mira, perdona ahora, voy a ser muy chauvinista y arrogante. ¿Ah? La gente, los que cumplen esos individuos que están en una ciudad en que hay un equipo de grandes ligas que está... creo que son 10 años en una publicación importante hablando de béisbol, de grandes ligas. Entonces se inscriben y ahí escogen, no sé si son dos nada más, una de estas. Yo he visto lo que nosotros hacemos aquí y lo que sabemos, va a estar claro. Y yo he hablado con esos señores porque vamos a eventos y cosas y me reúno con ellos. Es increíble la ignorancia de mucha de esa gente. Pero es tan increíble que tú le dices, tú te pones a hablar y el tipo te mira como tú sabes que tiene la cara que no sabe ni de quién le estás hablando. Okay. Entonces, yo una cosa que digo mucho para que los oyentes vean, ustedes vean a todos los genios estos que hablan por televisión aquí, ven que tiene una pieza en el oído y detrás de eso está conectado al Buró Elías de Records, donde hay 4 o 5 tipos con una supercomputadora y diciéndole, di esto y esto otro. Ninguna de esa gente sabe nada de nada. Cuando tú hablas con ellos, no sabes. Y muchos de los narradores que ustedes vienen aquí, lo que saben es narrar, pero no saben nada quién es nadie.
La historia. Sí. ¿Y cuántos atletas? Y cada vez me encuentro con más atletas que saben menos de la historia del deporte que practican.
Exactamente. ¿Ah? Entonces, esa es una de las razones porque un individuo como Miñoso, que yo no quiero decir que tenga los méritos para estar en el de esos como pelotero, pero como... En el overall tiene que estar, como dice, en todo. Como un oído comilloso, pero no podía entrar.
Hubo ese prejuicio, ¿no?
Sí, entonces, no imagínate. Podía entrar, no, porque mucha gente no lo vieron jugar. Y no,
bueno, eso es otro prejuicio.
Exactamente, no lo vieron jugar, no investigan, no son gente que estudia. Son gente que tú ves en el internet puesto una cosa que está equivocada y que todos los artículos que salen salen con la misma equivocación, porque la gente va al internet y copia eso. Y no se pone a investigar.
No.
Cuando yo saqué mi artículo de las ligas negras, la gente me lo cuestionaron. Pero yo nunca he visto eso en ninguna parte. Digo, naturalmente que tú no lo has visto. Tú has hablado con la gente de Fordham University, has hablado con el tipo, has hecho un meteo, lo has puesto a ellos a buscar cosas. Pues ahí es donde yo encuentro.
No, pregúntale qué cosa es Fordham University. Ajá, y qué liga tiene con la pelota cubana.
Exactamente. Entonces yo me iba a las cosas que están hablando hasta el siglo XIX, buscaron las cosas ahí. Cuando hicimos esto y yo, el de por qué se rompen los bates, yo hablé con la gente, le hubiera slogger, ¿ok? Con los tipos que son expertos en madera. Era cuando yo hacía esos programas, ¿no? Uh-huh. Está claro, ya estoy muy viejo para eso.
Pero esa es la manera de hacer un programa.
Cuando dice por qué se rompen los bates, yo te aseguro a ti. Ahí lo que dice ahí, yo lo busqué. Yo eso no lo copié en ningún lado, ni lo saqué en internet que está lleno de Wikipedia que está lleno de mentiras.
Pero a mí me preocupa lo que está diciendo Rafael, de que los tiempos pasados, de lo que era la pelota antes, de lo que conoces hasta de Guajiro, los cuentos de Guajiro de la gente de antes, que se está perdiendo un poco de esa historia y habla con gente joven, no saben quién era Willie Mays, no saben quién era Baby Ruth y no saben nada de eso. Y hasta lo que era el juego antes, porque sí ha cambiado. Obviamente ahora es batazos o ponche, y antes uno se robaba la base, había gente...
Claro, cambia. Todo cambia siempre que tenga la misma esencia. Sí. Eso es lo que no digo yo. No importa los cambios que haya, siempre que no vaya la esencia del deporte.
Mira, yo hay un y voy a hablar de boxeo, no como boxeo, voy a hablar de un boxeador odiado. Él no se ha ayudado porque es un... lo más cerca
egoísta o algo así,
y estoy hablando de Mike Tyson. Pero Mike Tyson se sienta contigo
y te habla de la historia
y te habla de Jack Johnson.
Sí, increíble.
Y te habla de Rocky Marciano
y tú dirás,
¿cómo? Y tú dices, ¿por qué? Porque ese es un atleta que le interesa su deporte.
Pero creo que es un ejemplo aislado, no creo que son todos, ¿no?
No.
No, y además no lo luce. No, todo el mundo piensa que es un troglodita.
Es un troglodita. Y lo es. O sea, es una persona que está educada en su deporte. Eso es de admirar. Eso es admirar. Pero la mayoría de los atletas hoy en día es, lo que yo hice. Pues la pelota es mucha culpa, sí. La tiene el la televisión de la manera que pone estos individuos.
Sí, claro.
Que los pone como que son los, los grandes jugadores de todos los tiempos. Y como yo siempre digo, a mí no me gusta comparar eras, no me gusta comparar eras, no. Pero al mismo tiempo no me gusta discriminar eras, porque hay peloteros, hay atletas que inclusive han trascendido en el mundo olímpico. Eso lo hemos visto a través de los años. Hemos visto individuos como Jesse Owens, individuos como Bob Hayes. Óyeme, son hombres que Bob Beamon, amigo tuyo, Beamon, sí. Que hizo un récord que estuvo por años y años. O sea, un hombre que, ¿cómo no se va a hablar de esa persona?
¿Por qué? Porque venga aquí. Bob Beamon, la historia de personal de la familia de Bob Beamon es lo más horrible que usted puede decir.
¿Así?
No, eso es. Eso. Te lees el libro de él y no te lo puedes terminar de leer por la tragedia que era ese hombre.
Bueno, quizás en algún viernes o algo así podemos hablar un poco de eso.
Una historia olímpica.
Un segmento olímpico, sí.
Con mucho gusto.
No, es que la historia.
Es más, yo no sé si. Porque Bob estaba en forma. Él estaba a cargo del Museo Olímpico, ¿ok? Yo le ayudé en ese asunto. Es más, fui uno de los que lo propuso para que eligiera el Museo Olímpico. Y entonces me dijo, yo no sé del Museo Olímpico. Digo yo, no tienes que saber nada. Tú eres parte de esa historia, ¿ok? Entonces tú vas a vestir, esto es Fort Myers que tiene que, tú vas a vestir el Museo Olímpico. Y además él es un artista, la gente conoce poco de eso. Él diseña corbata. Él me regaló una corbata un día que le dije, yo no puedo usar.
Y como tú ves la historia de ese individuo, la historia de Bebe Bikila. Individuo que
sí.
¿Cómo si tú eres un atleta tú no vas a conocer sobre eso? Y eso me ha pasado a mí en el maratón aquí de Miami, que me pongo a hablar con maratonistas. Yo no corro maratones para empezar, yo trabajo en maratón, no soy y me pongo a hablar con maratonistas y no saben la historia de los grandes corredores.
Oye, tú sabes, te tengo una cosa que lo que hay con los oyentes, yo tengo un cuadro que tú tienes que verlo en mi casa. Aquí vinieron los 10 millistas mejores de una era a correr, ¿ok? Todos los que corrieron la milla y la milla métrica, que son 1500 metros, fueron entonces, y tuvieron una cosa que llaman la milla de Miami. Corrieron esos viejos aquí, y el que hizo el disparo fue Roger Bannister, que tenía como 90 años.
Rompió los cuatro minutos.
Yo tengo una fotografía de eso. Hay una historia en Sport Illustrated, pero yo tengo una fotografía original firmada por cada uno de ellos ahí. Y detrás está la historia de Sport Illustrated que la puse en el cuadro. El cuadro lo miras por atrás y tiene la historia de Sport Illustrated con las fotografías esas, como se publicó, pero yo tengo el original. ¿Okay? Entonces, lo tengo en mi casa, que no sé dónde poner los cuadros, como mi mujer es pintora, estamos todo el tiempo moviendo los cuadros.
En mi casa es espacio. En mi casa es espacio, usted puede, y son suyos, usted puede volver a recogerlos cuando usted quiera.
A quién se los doy. Yo tengo cosas muy, de decirle esto, porque a los oyentes posiblemente les interesen. Tengo cosas que evidentemente algunas tendré que donarlas a museos y cosas. Yo tengo, por ejemplo, todos los Juegos Olímpicos hacen una memoria, unos libros, ¿ok? Y yo tengo unos libros que todo el mundo los destruyó, ¿ok? Pero que yo tengo unos ejemplares. Fueron dos tomos que se hicieron de los Juegos Olímpicos del 36 en Alemania nazi, ¿ok? Tengo la medalla que dieron en los Juegos Modernos 1896. Wow. Esto tú lo has visto, Héctor, ¿no?
No creo que lo he visto.
No, yo la traje un día aquí. La voy a traer otra vez.
Ok.
Me dice,
sacar una foto y ponerla en la red.
Me dice,
pero no para verificar.
No. Me dice, ¿y cuánto vale esa moneda? Entonces yo le dije, no sé cuánto vale.
No debe tener precio. Porque dice, eso no se
¿te puedes comprar un Maserati con ella? Digo, sí, me puedo comprar un Maserati.
A nivel de Demio, sí.
Sí, Demio. Y dice, ¿por qué no la vende? Te compro un Maserati. Y digo yo, porque lo que quiero es la moneda, no el Maserati.
No, pero hablando de eso, esos detalles de la pelota del pasado, cuando está, me encanta ese documental de Ken Burns, ¿no? Y hay gente que murieron. Rafael hizo un programa sobre este hombre de los Negro Leagues, los Kansas City Monarchs, el hombre este.
Bogonío,
que después murió, ¿no? Sí. Y entonces, son cosas que a veces se lo llevan a la tumba.
Yo lo hubiera puesto en el Salón de la Fama.
¿Viste? El hombre que más ha hecho por el Salón de la Fama.
Totalmente, y por el béisbol en realidad.
Y qué bueno que él pudo decir cosas al aire, en su voz,
Porque lo juzgaron por el récord de pelotero, que fue bueno, pero no fue para el Salón de la Fama. Pero es que él hizo... ¿Cuántas hay gente en el Salón de la Fama que no fueron peloteros nunca? Que fueron individuos que hicieron por el deporte.
Aparte
de eso, están en el Salón de la Fama.
Rafael, y no tenían oportunidad. Esa gente no podía jugar porque eran tan buenos que no los invitaban a las ligas.
No, no, claro.
Y hay cosas... Hoy en día, los Dodgers vienen de Nueva York, pero era como un barrio. Sí. Entonces, en ese documental había como un segmento especial de lo que era los Dodgers para esa gente.
Claro, esa gente era, o sea, eran sus Dodgers.
Sus Dodgers. Entonces, oye, era otra época. Mira, me está dando escalofrío.
Lo que fue la pelota para la nación.
Para la nación.
En los momentos de crisis de este país.
La gente se vestían diferente. Iban con combata, los juegos, era otra cosa. Más elegante casi.
Y tiene eso. Porque cuando vino lo de 9-11.
Sí.
Okay. Sí. George Bush dijo, vamos a hacer jugar pelotón. Eso, mamá. Sí. No, que hay que suspender el juego. No, vamos a jugar. Es que eso es una gran cosa que hizo.
La pelota sí, es la parte esencial de
exactamente. No va a dejar que dejemos jugar pelotón.
Es
el deporte del país.
Hablando de pelota, no se olviden que el domingo...
¿Qué va a pasar?
Las Serpientes de Arizona se enfrentan a los Cerveceros de Milwaukee. ¿Y quién va a estar transmitiendo esa? ¿Quién va a estar transmitiendo? ¿Quién va a estar transmitiendo?
Aquí a la 1:30.
Pero ¿quién va a estar transmitiendo?
A las 4 de la tarde, dos equipos que están fajados para entrar en el playoff.
Pues va a estar la transmitiendo el señor Orlando Peña.
A la 1:30 el domingo pasado.
Él es impermeable.
Impermeable. Que creo que está en el Salón de la Fama en el Caribe, ¿no?
En el Caribe.
¿Qué parece? Hablando del Salón de la Fama. Tú.
Va para que nos ayude, por favor.
Señores, y bueno, ya todavía no.
Un minutico. Hay un cambio de operador.
Está Héctor Carrillo aquí. Si él es el que manda. Podemos estar aquí hasta las 3 de la mañana mientras él lo diga.
No, pero es bueno que hablamos de estas cosas porque hay cosas con el libro que está diciendo Rafa.
Y Rafael, a mí me encantaría esa historia olímpica. Yo creo que eso es muy... Hay que contarla.
Yo le he dicho a ustedes, a mí me gusta decir las cosas como son. Yo soy un gran privilegiado porque tengo amigos, me he hecho amigos de grandes atletas, de grandes figuras olímpicas, y he compartido con ellos. Y me han dado, sin haber sido un competidor olímpico nunca, en eso estuve en la que son la Federación de Olímpicos, estuve en la Junta de Directores. Y yo era el único que no había competido nunca.
Bueno, mira, dentro...
Bueno, pero eso...
Vamos, se nos acaba el tiempo.
Y ahora sí nos están diciendo que nos tenemos que marchar. Señores.
Mira, hablando de Puerto Rico, Richie Pérez. Un New Yorker, yo creo. Sí. Brooklyn, es de Brooklyn. El hombre pero herencia de Puerto Rico.
La gente buena de Brooklyn.
Ahí.
Así que, señores, en nombre del Guajiro Peña.
Yes.
De Héctor Carrillo. De el Olímpico, Rafael García Toledo. Mi nombre es Pepe Campo. Y le digo que... Muy buenas noches y bueno, nos vemos el lunes.
Así. Nos vemos el viernes que viene.
El viernes que viene también nos vemos.
Dios
quiere. Dios quiere.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.